Durante los Juegos Olímpicos, Gastón Yacian nos trae la propuesta de revisar la historia del entrenamiento deportivo. Hoy vamos a la primera parte del siglo XX, ¿no? Sí. Ya estamos ahí metidos. Yo le puse 19, ahí le erré, porque sí. Es el siglo XX, le erré el numerito. Pero bueno, sí, ya estamos acá, ya estamos muy cerca con nombres como Jesse Owens, ¿no? Con nombres muy conocidos. Sí,
con los finlandeses voladores.
Sí, también. El deporte y el hombre, básicamente. Sí.
Bien, por eso. Pero claro, la primera parte fue los Juegos Antiguos. De Grecia hasta la caída del Imperio Romano, está todo en notoquenada.uy, las primeras historias escritas del entrenamiento, sobre todo el atletismo, como ha explicado Gastón. La segunda, un largo tirón del Renacimiento hasta el siglo XIX, los pedestrians, ¿no? Y los pedestrians y las apuestas. La importancia de las apuestas, vayan a esa columna para entender por qué hoy el mundo deportivo se mueve con las apuestas y que quizás porque los pedestrians hicieron historia ahí y marcaron la línea, el camino, justamente. Pero bueno, vamos a traer la historia del entrenamiento deportivo más para acá, Gastón, hasta llegar a esta primera parte del siglo XX. ¿Dónde nos ubicamos ahora? Quizás con un resumen, con alguna idea de dónde quedamos después del siglo XVIII, ¿no?
Sí, sí.
El fin del siglo XVIII, digo.
Claro, al principio del siglo XX, los Juegos Olímpicos y el entrenamiento también fueron un poco chapuceros. Y ahí hay un quiebre por la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Y a partir del final de la Primera Guerra Mundial, cuando se instaura en Colombes, perdón, Amberes primero, 1920, empieza a haber primero la progresiva participación de la mujer, eso es un hito importante, y por otro lado empieza a haber un intento de sistematización en la parte de entrenamiento, ¿no? El entrenamiento de los corredores en gran parte al principio del siglo XX se basaban básicamente en carreras largas sin muchos elementos científicos, ¿no? Muy parecido a lo que vimos en el siglo XIX. O sea, básicamente correr lo que se llama el tempo largo, o sea, correr hasta que dé y nada más.
Okay.
A partir de 1920 y particularmente en los nórdicos empiezan a surgir corredores tanto en Suecia como en Finlandia, y de este grupo, sobre todo en Finlandia, surgen lo que llaman los finlandeses voladores, ¿sí? Ahí apareció un corredor famoso, Paavo Nurmi, muchos de mi edad lo deben recordar por las filmaciones del Deporte y el Hombre. Corría con el cronómetro, ¿no? Paavo Nurmi y lo que llamaron finlandeses voladores dominaron las carreras de media y larga distancia y completaron muchas preseas olímpicas en París y en Ámsterdam. El avance de los finlandeses voladores en la parte de entrenamiento fue, en parte, aumentar lo que era el volumen de entrenamiento, entrenar de mañana, a veces de tarde y de noche. De cualquier manera, el entrenamiento a lo largo del año estaba igual interrumpida por el invierno.
Después, en Finlandia es duro el invierno.
Exactamente.
No da para salir a correr.
Por otro lado, fraccionar a veces las distancias y correrlas más rápido, y ahí surge lo que ya tuvimos una vez una columna de lo que es el HIIT, el High Intensity Interval Training. O sea, fraccionar las distancias, hacerlas más cortas y correrlas a mayor velocidad. Y ese método, ¿sí? el tempo y el fartlek también, que de hecho en sueco se llama juego de velocidad, que es correr una distancia, comenzar y terminarla, pero dentro de esa distancia, dado por las variaciones del terreno, variar la intensidad. O sea, no era el continuo siempre a la misma velocidad, sino ir variando la intensidad, pero sobre todo esa variación de la intensidad estaba dada por las variaciones del terreno.
Ah.
Esos dos elementos fueron muy importantes para el avance del entrenamiento. O sea, de un entrenamiento continuo, siempre sí, corriendo a la misma velocidad.
Ajá. ¿Pasará?
Pasará. Correr de manera continua, pero variando la intensidad a lo largo del entrenamiento. Y por otro lado, empezar a cortar las distancias y hacer esas pasadas más rápidas. Eso significó mejorar el rendimiento. Y por otro lado, lo que hizo Paavo Nurmi fue entrenar más. Entrenar más porque le dedicaba... A veces entrenaba solamente de la mañana, Paavo Nurmi a veces metía...
Triple horario
a veces.
Pero después lo de las pasadas que sí, lo de cortar el entrenamiento, diferentes, algunos entrenamientos más cortos o darle más intensidad a ciertos pasajes o pasadas, es muy... se puede decir que hoy en día se maneja.
Absolutamente. Una cosa que ya tiene 100 años. Sí, sí, claro. Claro. Seguimos haciendo, entrenando con el mismo método que los finlandeses voladores.
Capaz que con otras posibilidades de calzado deportivo, sí, ¿no? Claro. De vestimenta, pero no sé.
Claro. Esto,
digamos, y alimentación, nutrición y datos.
Absolutamente. Pero, eso era un poco para el cierre, pero lo que hace mejorado básicamente es no tanto en el control de la carga externa, o sea, de lo que yo tengo que cumplir, sino... Lo que se ha mejorado es cómo es mi respuesta frente a una determinada
persona. El monitoreo y la personalización.
Exactamente. Pero después seguimos entrenando con métodos de hace 100 años.
Bien.
Avanzando un poco en el tiempo, aparece tal vez una persona que desde el punto de vista de los métodos de entrenamiento no fue tan importante, pero sí por el logro y lo que significó él como persona. Jesse Owens, ¿sí? En los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936... corre 100 metros llanos, las postas 200 metros, salto largo y la rompe, ¿sí? Y fue algo muy importante porque frente a la supremacía aria, un afrodescendiente que tuviera esos logros, inclusive para el Estados Unidos segregacionista, fue brutal. Tal vez Jesse Owens, desde el punto de vista del entrenamiento, no fue una luminaria, y sus entrenados tampoco fueron una luminaria. De hecho, no hay demasiados reportes de cómo entrenaba Jesse Owens. Hay algunos reportes que decía, por ejemplo, que para el salto largo realizaba algunos saltos despreocupados 3 veces por semana.
¿Qué es despreocupado? ¿Sí?
Despreocupado es que, bueno, es que básicamente no entrenaba mucho.
Iba y saltaba, claro, veces caía en la
bueno, había una condición innata,
exactamente,
parece maravillosa.
Tenía unas,
¿no?,
condiciones impresionantes. Y quiero referirme a esto, ¿no?, de actitud despreocupada, que en el salto largo, ¿sí?, él intenta, en la prueba en Berlín, cometió 2 fallas y le quedaba solamente un salto. Y estaba cometiendo un error en los saltadores de largo tienen que pegar la última zancada en un lugar determinado, sí, si no quedan descalificados. Y fue Karl Lewis Long, que fue el alemán, contra el que competía, que lo ayudó en la carrera de aproximación, y luego de ese último salto, Jesse Owens logra... Pero,
para Gastón, no sé si entendí bien. Capaz que sobreinterpreté lo que dijiste. ¿No tenía claro Jesse Owens dónde tenía que picar en el último salto? ¿En el último paso antes de saltar?
Exactamente.
O sea, ¿no tenía clara la regla era una cuestión de técnica?
Tenía clara la regla, pero vos tenés que tener contado muy bien cómo es la carrera de aproximación para picar con tu pie hábil a la máxima velocidad posible para lograr mayor salto.
Es una cuestión de técnica.
Claro,
lo
ayudó en la carrera de aproximación. Okay. Y entonces decía, Jesse Owens dice, puede fundir todas las medallas y copas que tengo y no serían un revestimiento de la amistad de 24 quilates que sentí por Luz Long en ese momento.
Nada más que un alemán, nada menos que un alemán a una ayuda a un negro en la Alemania nazi
que le iba a ganar a él, además.
Sí, claro, sí. Exactamente.
Tremendo,
exactamente.
Tremendo. Espíritu olímpico.
Sí, tal cual.
Ya no hay mucho de eso.
Cerrando la primera parte del siglo XX, aparece un militar checoslovaco, nacido en 1922, y en la Olimpiada, esto estoy hablando de lo que es la Olimpiada de Londres, y después en la Olimpiada de Helsinki en el 52, en Londres gana los 10.000 metros, y estoy hablando de Milsa Topek. Milsa Topek fue, le decían, la locomotora humana. ¿Por qué? Lo que hizo Satopec, y de hecho Satopec, contrariamente a Pavo Nurmi, corría, entrenaba sin cronómetro, entrenaba solo, ¿sí? Y el aporte de Emil Satopec fue, él no lo inventó, pero sí popularizó lo que llamó el interval training. Emil Satopec hacía carreras muchísimas, de entre 200 y 400 metros, con relativamente poca pausa, ¿sí? Pero un enorme volumen y un enorme fatiga. O sea, lo que hizo fue fraccionó las distancias de pasadas, ¿sí?, entre 200 y 400 metros, y hacía, por ejemplo, 40 repeticiones de 400 metros, 20 repeticiones de 200 metros, unos volúmenes muy difíciles de hacer incluso para un deportista amateur ahora. Y a eso se le llamó el interval training. Satopec en el 52 compitió en lo que fue 5.000, 10.000 y maratón, y los ganó todos, ¿sí? Hasta ahora una hazaña nunca antes lograda, ¿sí? Me acuerdo las palabras de Milsa Topek, era mejoren mi método y me superará.
¿Y ese método entonces es un método?
Ese método lo seguimos utilizando.
Lo seguimos utilizando.
El hecho de utilizar pasadas un poco más largas de lo que a veces hacía Paavo Nurmi, pero colocar pausas con poca recuperación.
Eso, claro, no es ir y correr los 10.000 metros o los 5.000 o el maratón, es hacer esas pasadas de 200, 400 metros, pero con
una pasada a una velocidad más rápida de lo que es tu velocidad crucero y una pausa que sea incompleta.
Y vos decís que hoy, 2024, esos tipos de entrenamientos se siguen usando.
Seguimos usando el mismo método de entrenamiento de Milsa Topek.
To Alabama, that is not the place for me. I never will go back to Alabama, that is not the place for me.
Los finlandeses voladores, Owens y sus triunfos y el hito de los Juegos Olímpicos del 36, la locomotora Milsa Topek, métodos de entrenamiento de la primera mitad del siglo XX, en esta historia del entrenamiento deportivo con Gastón Josia y este cierre musical.
Sí, en homenaje a Jesse Owens estamos escuchando J.B. Lenoir haciendo Alabama Blues.
I never will love Alabama. Alabama see me never have love for me. Alabama, Alabama seem to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my peoples to the land of peace. And the police officer shut him down. My brother was taken up for my mother, and the police officer shut him down. I can't help but to sit down and cry sometimes. Think about how my poor brother lost his life. Alabama, Alabama, why you wanna be so mean? Alabama, Alabama, got my people behind a barbed wire fence. Now you're trying to take my freedom away from me.
No toquen nada.
Catena lidera una campaña para promover el uso de botellas de vino más livianas, colaborando con la reducción de la huella de carbono. Encontrá los vinos de Catena en laviñe.uy. Seguí a @laviñecarrasco en Instagram. Estarás al tanto de las últimas novedades y lanzamientos.
Linda columna, dice Nati, esta de la historia de entrenamiento deportivo y la escuchó entrenando en la pista del Prado. Mete una queja, ya que la otra está hace 19 meses cerrada.
Se ha hecho larga la obra de la pista del Parque Valle.
Soy fondista de veteranos, tengo 44 y estaba entrenando ahí. Le pregunté cómo entrena ahí, si está haciendo pasadas o no. Sí. A lo de Milsa Topek, ¿cómo está entrenando? Bueno, la pista capaz que sí, que la está haciendo. Es un buen lugar para entrenar de esa manera.
El
¿no?
ejemplo de entrenamiento diario de Milsa Topek que nos trajo Gastón en la preparación del espacio son 24 kilómetros, el diario, en un día. Sí. Es un poquito.
Además que eran las pistas de carbonilla, ¿no?
Ajá. Ah, más duro.
Hoy en día que son...
Y bueno, estaba el Tartán, ahora es un sintético. El Tartán creo que es la marca comercial. Ahí
puedo... Ah, mira, como TRX, tipo así una
la,
cosa.
La puedo pifiar, pero sí.
Un crack, profe, dice acá. Lo tuve, profe, y he disfrutado también su clínica. Solo una corrección a Yossi. En el salto largo no es la máxima velocidad, sino la velocidad óptima.
Correcto,
que se
correcto.
Usa a la hora
sí.
del despegue. ¿Estaba bien la corrección?
Sí,
bueno,
sí.
Bien, Juan, tenés buena nota ahí, corrigiendo al profe. Y después para el final, simplemente, a manera de titular, yo hoy temprano decía, mirando los Juegos Olímpicos, siempre salta esta discusión, que después, de forma muy contradictoria, dije, no es bueno darle en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque al final terminamos...
No, hay que hablar de riego en medio de la sequía.
Claro, de políticas de educación física, sociales, culturales para todo el país, y se termina discutiendo si vamos a sacar una medalla. Entonces no me parecía la mejor forma de hacerlo. Llegaban un montón de mensajes, la gente en el interior decía, ey, no es solo el fútbol acá. Me llegaba de Mercedes, después decía, ojo que Mercedes, en ese club que te dijo Ramiro de Mercedes está bien, pero es una cuota cara, entonces no tiene, todos tienen acceso. Pablo que me decía, no, Pablo no, Sergio que me hablaba del Pinar, que había una pista también de remo. Esto por lo de Chetraro, ¿no? Se fueron mucho al remo y porque hay mucho remo en el interior del país. Bueno, la pista del Prado, que pertenece al Liceo Militar, donde está entrenando Nati ahora. Las quejas porque un padre decía, quiso hacer atletismo, y me dijeron, capaz que la pista de Parque Valle, pero está cerrada, pero si no, no sé dónde. Y terminó en el baby fútbol. Después le pasaron un par de datos de dónde podía hacer atletismo, incluso Peñarol. Otros países de ejemplo, Estonia, no llega al 1,5 millones de habitantes y tiene al menos una medalla por Juegos Olímpicos. Eslovenia, que es chiquito, no se trata de población. Bueno, hay mucho para hablar ahí, ¿no? No sé si lo mejor es arriba de los Juegos Olímpicos.
Bueno, esto es, y capaz que estaría bueno repasar una vieja columna que hicimos con Santiago Alfaro. Y voy a tratar de ser breve y me voy a equivocar porque en la simplificación uno también se equivoca. A veces se toma como contrapuestas lo que puede ser el deporte olímpico, el deporte de alto rendimiento y después, y por otro lado, lo que puede ser masificar la actividad física, ¿sí? En lo que,
como una política que hace de salud pública.
Claro, en diferentes ámbitos, escuelas, liceos, ámbitos no formales.
Plaza de deporte. Plaza de deporte, sí.
Y básicamente yo creo que no tiene que ser así. Tiene que haber una importante participación de la gente en la actividad física, permitir eventualmente con captación, ¿sí?, organizada, que no sea una captación que sea darwiniana, sino, o sea, que haya captación realmente de talentos para deporte de alto rendimiento, y además permitir que esos pasajes de las personas que van, los jóvenes que van dejando la actividad de alto rendimiento, puedan a su vez insertarse para continuar con la actividad el resto de
social,
la vida.
Social, digamos, ¿no?
Social, exactamente. Claro. O sea, esa forma de pirámide en el cual tenemos una base donde practica mucha gente y por otro lado arriba tenemos mucho público y a su vez los tránsitos en esas diferentes formas, ¿sí?, de alto rendimiento. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Que los chiquines que son captados para deporte federado, después... abandonan el deporte federado, pero después abandonan toda la actividad.
Sí, entonces, se queman, porque es muy fuerte, porque no aguanta,
a su vez también un sistema de
pasa natación, pasa en el
voleibol. Claro. De recaptación para que la gente siga haciendo actividad durante toda la vida. Y a su vez también un buen sistema de captación de talentos organizada para poder, sí, eventualmente presentarnos a diferentes deportes en alto rendimiento.
Claro, pero bueno, si en esa gran base de pirámide me imagino que es más difícil, ¿no?
Sí, no necesariamente a mayor base, mayor alto rendimiento.
Pero con una base chica se complica.
Es más difícil. Es más difícil, ¿sí? Pero también, antes se decía, no, tenés que tener una buena base para lograr una captación. No necesariamente es así y hay muchos ejemplos.
Pero la buena base capaz que te da otra cosa, te da una política de salud pública, una política de educación física social.
Exactamente,
¿no?
una buena base, y ahí me refiero a actividad física, educación física en escuelas, liceos, plazas de deporte, te permiten que la persona pueda seguir eventualmente, potencialmente, haciendo ejercicio.
Sí, también salud, bienestar, ¿no? Tiene que ver con eso.
Claro, venía pila de ejemplos de clubes que decían, entraban en voleibol, en natación, me pusieron dos ejemplos ahí, que decía, claro, enseguida, o entras en el equipo federado o no entras y después quedan como frustrados.
Exactamente.
Y eso es triste, porque en realidad puedes seguir haciendo deporte toda la vida, no capaz que no da para federado en ese momento, no sé, pero ahí lo que vos decís, capaz que se pierde esa persona.
Totalmente.
Dice, no entré, me voy.
Me voy. Y eso es lo peor, porque el abandono, y aparte del abandono en esas edades, después es muy difícil después reinsertarlo en lo que es el resto de la educación física y actividad física.
Continuará este tema. Gracias, Gastón Yossi. Y la semana que viene cerramos este ciclo de la historia.
con,
nos venimos acá.
Con algo que revolucionó lo que es la planificación y lo que es la carga deportiva, que fueron el deporte de la Unión Soviética.
La Unión Soviética.
Sí, ahí la Guerra Fría.
Ah, ahí venimos.
El último.
De 8 a 12.
No toquen nada. Presente.